Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a Uniminuto SED Radio, soy Sara y el día de hoy en nuestro programa hablaremos de un tema que merece la pena dar a conocer, la importancia del agua. Para empezar, en nuestra sección de contexto, exploraremos el tema del día a partir de la entrevista realizada a Emily Campos y por nuestros conductores. Además, no se pierda en la sección musical, Tambores del Sur, donde escucharemos El alma y el cuerpo, por Bomba Estéreo, en donde se describe una sensación de quemarse por dentro, subrayando el impacto físico y emocional de esta ausencia. Por último, nos concentraremos en las acciones que transforman, resaltando la labor que se está desarrollando con la Fundación Aqualcos. Bienvenidos a Uniminuto SED Radio.
Hola a todos nuestros oyentes, soy Leonardo, estudiante de la Universidad Minuto de Dios, y estoy encantado de estar aquí junto a ustedes en este programa tan especial sobre un tema de vital importancia, el derecho al agua. En colaboración con la organización Aqualcos y como parte del proyecto de práctica en responsabilidad social ECO Educomunicación Comunitaria, nos hemos propuesto abordar esta temática que afecta a muchas de las comunidades a nivel nacional, incluida la comunidad de La Calera. Me encuentro el día de hoy con Adriana y con Surley. Entonces, Surley, hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, Leonardo. Hola, Adriana. Un gusto. Soy Surley Barbosa y me uno a Leonardo en este programa lleno de significado. Como él mencionó anteriormente, estamos aquí para explorar cómo las comunidades sin acceso adecuado al agua potable están encontrando soluciones creativas para satisfacer esta necesidad esencial. Es un honor estar aquí y poder aprender más sobre este tema tan sumamente importante.
Exactamente, Surley. En muchos lugares el acceso al agua es algo que a menudo damos por sentado, pero para muchas personas en diferentes partes del mundo es una lucha diaria. Estamos aquí para arrojar luz sobre esta situación y destacar las diversas formas en las que las comunidades están abordando esta problemática. Como mencioné anteriormente, estoy aquí también con Adriana, acompañándonos el día de hoy. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola a todos, ¿cómo se van? Yo muy bien. Bueno, el día de hoy los estaré acompañando en esta conversación tan crucial. Es realmente inspirador ver cómo las comunidades están tomando la iniciativa para resolver sus problemas de agua. Y realmente estoy muy emocionada de compartir algunas de esas historias con ustedes el día de hoy.
Totalmente de acuerdo. Es crucial recordar que el agua no solo es vital para nuestras necesidades básicas, sino que también es muy ligada a la salud pública. Es importante que todos tomemos conciencia de la importancia de este recurso y trabajemos juntos para garantizar un acceso equitativo y sostenible al agua potable para todos nosotros.
Absolutamente, Surley. Además, es fundamental entender que el acceso al agua es un derecho humano y pues que debemos abogar por políticas y prácticas que aseguren que todas las personas, pues independientemente de dónde vivan, tengan acceso a este recurso esencial. Realmente, pues, como les mencioné, estoy ansiosa por profundizar pues estas discusiones y explorar las soluciones innovadoras que están emergiendo en nuestras comunidades en el día de hoy.
Totalmente de acuerdo. Bueno, entrando ya en tema, existe actualmente una problemática con el agua, ¿no? No solo en la capital, sino también a nivel nacional. En las reservas hídricas del país se encuentran en un preocupante 31,64%, mientras que los aportes hídricos alcanzan solo el 57,74%. Esta situación subraya la urgencia de implementar medidas coordinadas a nivel nacional para abordar la crisis hídrica y energética en Colombia. Es por eso que tenemos los días de racionamiento, ya que los niveles de agua en los embalses han bajado bastante.
Así es, Leonardo. En nuestra ciudad, Bogotá, esta problemática se refleja en la situación de nuestros embalses. Estos embalses son fundamentales para el suministro del agua de la ciudad, pero enfrentan desafíos como la contaminación, la deforestación y en el cambio climático. Es crucial que trabajemos en la conservación de estos recursos y la mejora de nuestra infraestructura hídrica.
Tienes toda la razón, Surley. Realmente la situación es alarmante y requiere la colaboración de todos, además de los problemas de contaminación y uso del suelo que mencionaste. También es importante destacar el impacto climático y la variabilidad de las precipitaciones. Realmente no lo podemos dejar a un lado, lo que afecta a la capacidad de almacenamiento y la calidad del agua en nuestros embalses. Necesitamos políticas efectivas y una gestión sostenible de nuestros recursos hídricos, pues para que se pueda frenar esta crisis lo más pronto posible.
Muy cierto, Adriana. No podemos subestimar la gravedad de esta situación. La gestión sostenible de los embalses y la conservación de las cuencas hidrográficas son vitales para garantizar el suministro de agua potable adecuada. Además, es fundamental que todos tomemos conciencia del uso responsable del agua y apoyemos las iniciativas que promuevan la preservación de este recurso tan valioso.
Totalmente de acuerdo contigo, Leonardo. La educación y la concienciación sobre la importancia del agua son sumamente fundamentales. Debemos fomentar prácticas sostenibles tanto a nivel individual como comunicativo para asegurarnos de que las futuras generaciones no solo tengan el acceso adecuado a potable, sino trabajar juntos en la clave para superar esta crisis hídrica.
Claro, también pues tenemos que resaltar que es un desafío que requiere pues nuestro compromiso colectivo, continuar investigando y apoyando soluciones innovadoras, como la reforestación de las cuencas y la implementación de tecnologías de ahorro de agua, pues que ahorita no lo vemos. Puede marcar una diferencia a futuro y pues en nuestro presente. Estamos en un punto crítico y nuestras acciones ahora determinarán el futuro del agua en Colombia.
Yo pensaba lo mismo, Adriana. Bien, para conocer las implicaciones de falta de agua y los problemas que venimos presentando, tenemos como invitada a nuestra sección de En Contexto a Emily Campos. Es ingeniera ambiental y nos trae el día de hoy una reflexión muy importante. Sara Araque, una de nuestras reporteras, estuvo conversando con ella y nos trajo cosas muy interesantes. Escuchemos.
En Contexto.
Buen día para todos. El día de hoy nos encontramos con una experta en el tema, la cual nos va a ayudar a entender un poco mejor la problemática que tenemos en este momento en La Calera. A continuación, nuestra invitada nos va a responder unas cortas preguntas, como ya dije anteriormente, que nos ayudará a entender un poco mejor el tema.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Emily Campos, soy ingeniera ambiental de la Universidad EXI y actualmente pues estoy trabajando en diferentes empresas a nivel de gestión ambiental y pues ha sido un placer estar aquí y poderles ayudar en lo que necesiten con este proyecto.
Bueno, Emily, nuestra segunda pregunta es, ¿qué tecnologías o prácticas innovadoras están surgiendo para mejorar la eficiencia en el uso del agua en diferentes sectores?
Bueno, digamos que tecnologías hay muchas. Depende, digamos, a la aplicación que se le esté dando el uso del agua. Por ejemplo, hay industrias o empresas que lo que hacen es hacer como un proceso de sinergia en el ciclo de vida del agua. Entonces, por ejemplo, yo utilizo mi agua, utilizo el agua para hacer alguna actividad. Lo que hago es, si al final de la actividad tiendo a tener pérdidas o fugas de agua, es instalar como unos, como contenedores que me permitan hacer recirculación del agua. Incluso, hubo una empresa que conocí que ellos tenían problemas con emisiones atmosféricas. Entonces, y en su proceso en cadena productiva ellos tenían tecnologías, pues usaban agua para hacer unas mezclas de ciertos productos. Como al final del producto se presentaban las famosas pérdidas de agua, lo que hacían era utilizar esa agua y la inyectaban al equipo que lo que hacía era como succionar los gases y las emisiones que generaban para reducirlas. Es decir, yo cojo el agua y hago como si fuese un lavado de gases, reduzco mis emisiones y aprovecho el agua que yo tenía al final de la cadena productiva como pérdida. Entonces ahí estoy como que haciendo dos acciones pues específicas para todo lo que tenga que ver con uso eficiente, ahorro y disminución pues, de contaminante.
Emily, como lo mencionábamos anteriormente, es claro que los cambios climáticos afectan el suministro y la calidad del agua en las comunidades, ¿verdad? Nos gustaría tener un poco más claro este tema, que nos profundices un poquito más del tema, pues para saberlo exactamente.
Ok, mira que ahora que me hablas de esto, como ya en temas también de urbanización, se me viene a la mente un ejemplo de un caso real que conozco acá en la ciudad de Bogotá. Es específicamente en un humedal que queda en la localidad de Kennedy. Este humedal prácticamente nadie lo conoce porque es muy chiquito, se llama La Vaca. Y el humedal resulta que viene con una historia porque hay unas personas desplazadas desde Boyacá que vienen acá a Bogotá sin conocer absolutamente nada, llegan a esa localidad y les venden terrenos para ellos construir sus casas. En ese momento, pues el alcalde y todo les hicieron como todo el tema de las escrituras y demás, y ellos pues seguros de que lo que estaban adquiriendo era bueno, y pues sin conocer ni nada comenzaron a edificar pues encima de un humedal. O sea, los predios que estaban vendiendo eran el terreno de humedal. Con el tiempo, las personas que, bueno, eso se volvió como una comunidad, no fueron ellos, sino muchos, se volvió un barrio, mejor dicho, dentro del humedal. Con el tiempo, las casas comenzaron a inundarse, pues el agua que estaba de manera subterránea, por decirlo de alguna manera, comenzó a emanar y comenzó a subir y a inundar las casas. Pues ellos obviamente como preocupados por la situación y demás, pues se comunicaron en ese momento con las autoridades responsables, el acueducto, y entre en medio de las investigaciones le dijeron que no, que ellos iban a pasar por unos procesos jurídicos, porque cómo así que iban a construir encima de un humedal, o sea, no, fue un proceso terrible. La señora con la que empezó todo el tema, ahora ella es lideresa ambiental del humedal y comenzó a hacer todo el tema pues de recuperación del humedal. Aparte porque queda al lado de Corabastos, entonces digamos las infraestructuras, que ahí también entra como en colación, los residuos y vertimientos llegaban directamente al humedal, no, o sea, eso era un desastre. Pero la señora pues con el pasar del tiempo fue como realizando actividades y aún realizan actividades en pro de conservación y gestión frente al humedal. O sea, ya uno va y eso es completamente diferente, y hay incluso indicadores biológicos, y ella nos muestra como el antes y el después, que esos indicadores biológicos demuestran que digamos que la calidad del agua se ha recuperado con las acciones que ellos han hecho, y solamente salen cuando digamos que la calidad del agua es buena. Entonces sí, empresas, ya sean por vertimientos, porque generen emisiones, las construcciones, incluso las constructoras como tal de vivienda, de edificios o conjuntos, proyectos de vivienda, ellos tienen que hacer estudios para verificar si el lugar donde van a hacer las construcciones pues no presentan canales o agua subterránea para ellos poder edificar. Para ello tienen que sacar unos permisos y demás, porque claro, de alguna forma los se ven afectados, y aún incluso trayendo a colación todavía el humedal, hay veces que uno ve residuos de construcción, ladrillos y demás cosas que afectan directamente pues a todo el tema del ecosistema. Entonces sí es, como lo decía al principio de la entrevista, sí es como complejo, o sea, desde las construcciones hasta las actividades productivas o sectoriales, siempre se va a ver afectado algún recurso. Unas veces de aire o en este caso que son hídricos, claramente sí tienen una relación, las emisiones pues crecen, el ciclo del agua se interrumpe, que pues el ciclo del agua está también directamente relacionado con el tema atmosférico, porque para que vuelva a llover y pues nosotros poder seguir llenando el tema de nuestros embalses o lagunas, humedales, etcétera, tiene que haber un proceso en cambios de temperatura de unos gases. Entonces pues si los gases no tienen la temperatura suficiente por el calor que está haciendo o por las temperaturas que hemos llegado, pues obviamente se va a dificultar el tema de que llueva y de que siga generándose el tema de ciclo del agua. Entonces toda actividad, como decía, tiene una consecuencia. Entonces, claro, el cambio climático y lo que son las industrias o infraestructuras y construcciones tienen que tener algunos permisos o algunas autorizaciones para poder operar, porque de todas formas en algún plazo se va a ver afectado el recurso.
Emily, ¿cuál es el papel de la agricultura sostenible en la protección de los recursos hídricos y cómo podemos fomentar su adopción?
Bueno, esta pregunta está muy relacionada con la 2, pero digamos ya enfocándonos al sector de agricultura. Estos sectores realizan acciones como en el momento, es que en el momento de cuando ellos hacen, digamos, yéndonos directamente al tema de cultivos, por ejemplo, en este caso, utilizan unos sistemas o unas tecnologías que les permita disminuir el consumo del agua, porque antes solamente se hacía como riego manual, por decirlo de alguna manera, y obviamente el desperdicio de agua era mucho mayor. Entonces lo que hacen es instalar como un sistema como de riego por goteo. Son unas estructuras que, digamos, según pues la cantidad y la necesidad que tengan las plantas o lo que estén sembrando, pues ellos hacen la apertura o cierre y lo van graduando según la necesidad de estas mismas, para no tener que gastar tanto, o sea, para no tener que hacer tanto consumo de agua. Entonces, este sistema, pues, como su nombre lo indica, va soltando como las goticas de agua a cada plantica, y lo que hace es eso, aprovechar y no hacer tanto consumo del agua para evitar, pues, obviamente, y reducir su huella hídrica en pro de la sostenibilidad.
Emily, y para finalizar ya nuestra entrevista, ¿nos podrías, por favor, regalar o darnos algunas estrategias o consejos que involucren a la comunidad en la conservación y uso responsable del agua?
Pues podríamos empezar, digamos, desde sectores pequeños. Lo que te decía al principio, todo está en la concientización y en que la gente se apropie de la importancia que para cada quien tiene el recurso hídrico. Se puede empezar con personas o grupos que conozcan o por lo menos que entiendan el valor que tiene el recurso hídrico en sus vidas, y así fomentar prácticas de ahorro. Cuando es muy complejo, porque hay algunas personas que prácticamente les desinteresa el tema y es normal, lo que se puede hacer es llegar a las comunidades que presentan las problemáticas, porque obviamente ellos van a estar interesados todo el tiempo en que les solucionen sus cosas, en que les den por lo menos el suministro eficiente o adecuado para ellos realizar sus actividades. Entonces, prácticamente las estrategias son iniciar con procesos de sensibilización y concientización en comunidades. Hay grupos incluso que generan como jornadas de educación ambiental en los mismos lugares que se ven afectados, para que las personas como que se den cuenta realmente de la magnitud del problema y digan, venga, sí, efectivamente lo que yo estaba haciendo en otro lado repercute aquí, y sí debo empezar a cambiar mi estilo de vida con respecto al tema. Entonces creo que todo empieza desde la concientización a la comunidad.
Emily, muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo y darnos una breve explicación sobre este tema tan importante que es el recurso del agua.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es muy chévere que todos tengan en cuenta como esos pequeños lugares para poder hablar de estos temas. Entonces, muy, muy agradecida.
Emily, bienvenida. Muchas gracias por brindarnos tu tiempo y tu espacio para poder responder estas preguntas. Bueno, una de las preguntas que tengo para ti es que nos ayudes un poco a saber cuáles son los principales desafíos actuales en la conservación y gestión del agua a nivel local y global.
Bueno, es muy interesante tu pregunta. Digamos que a nivel local y global siempre hemos pasado por problemáticas, y es muy evidente el tema de algunos conflictos que presentan ciertas comunidades por el no tener el recurso hídrico en este caso. Digamos que el proceso de conservación inicia prácticamente desde las prácticas que uno conoce, o podría iniciar desde las prácticas que uno conoce desde su casa. Entonces, digamos, al no tener la facilidad de pronto de adquirir esos conocimientos, o que la educación no te dé más allá de cómo tú conocer o evidenciar las problemáticas que tenemos, a menos de que seas tú mismo el que las vives, es muy complejo. Aparte, la cultura ciudadana es terrible. Entonces, efectivamente, sí, diariamente vemos desafíos como, uno, la educación; dos, la falta como de empatía frente a las problemáticas que de pronto otras personas pues tienen, porque, digamos, desde mi punto yo puedo hacer acciones que le permitan a otras personas avanzar en el tema, en este caso hídrico, y la verdad es que no hay como esa cultura. Incluso pues normalmente todos tenemos cerca, pues desde la ciudad de Bogotá, humedales o lugares donde podemos encontrar suministro hídrico que están completamente deteriorados. Incluso las redes del alcantarillado, o sea, botamos la basura, las redes se taponan y como que generamos obstrucción fuera de todo el tema del ciclo hídrico, que pues uno al desconocerlo pues obviamente peca como en esas acciones. Entonces sí, hay muchos desafíos en temas de que si yo no conservo, pues mucho menos voy a hacer una gestión, porque es como por etapas. Yo primero tengo que conocer mi recurso, cómo funciona, qué manejo les puedo dar. Así, si yo conozco esas buenas prácticas, pues claramente ahí sí ya voy a entrar en prácticas de conservación y de gestión, porque todo es como relacionado, es como una sinergia, es como tener claros los conceptos de reutilización o conceptos como no hacer más agotamiento del recurso, porque estos no son recursos ilimitados. O sea, en algún momento vamos a tener que pasar por temas de que no vamos a tener ni siquiera la capacidad para abastecer nuestros hogares con agua. Entonces, digamos, sí es muy complejo, y más, digamos, en La Calera, como me comentabas, en un punto que hay partes o poblaciones con comunidades que no tienen suministro de red de agua potable. Entonces, muchas veces pues las captaciones obviamente las hacen desde yacimientos, que si seguimos manejando las mismas prácticas que se manejan actuales, que es la falta de conocimiento prácticamente, va a llegar un punto en el que ni siquiera nosotros vamos a poder obtener esa calidad de agua que necesitamos pues para vivir, porque eso es una necesidad realmente. Se ha vuelto prácticamente para algunas poblaciones un lujo tener este recurso, y otros que pues lastimosamente no lo tienen, tienen que pasar por esa situación, y luego después de tanto tiempo es que uno se da cuenta como, venga, yo pude haber hecho algo antes y no lo hice. Entonces, desafíos, prácticamente creería que la rama principal es esa, la falta de conocimiento frente al tema, porque si lo tuviésemos sería un poco más fácil darle manejo.
Emily, desde mi ignorancia, siento que todo lo que nos acabas de decir y comentar se está viendo reflejado hoy en día pues con la escasez de agua que presentamos, y esto acompañado pues del calentamiento global el cual estamos atravesando. ¿Me equivoco o es cierto?
No, tienes toda la razón. O sea, no solamente incluso es en nuestros hogares, porque hay industrias, hay, o sea, toda la parte que tenga que ver con actividad realizada por los humanos va a tener alguna consecuencia. O sea, toda acción tiene como una reacción o una consecuencia. Entonces, claramente lo que tú dices va muy asociado al tema del cambio climático, y hay fenómenos. Hay fenómeno del niño y fenómeno de la niña. Sino que, pues claro, como nosotros vamos agotando nuestra capa de ozono y bueno, y otras condiciones que afectan directamente al tema del recurso, pues es por eso que se ve más evidente, porque primero estamos desperdiciando hartísima agua, incluso en industrias, o ya sea como persona natural, o sea, de cualquier punto de vista. Y estos fenómenos, claro, al presentarse en condiciones tan extremas como la que ahora está, por ejemplo, Colombia, o pues a nivel mundial, claramente se va a ver ese cambio de años anteriores a ahora. Ahora se ve más fuerte el tema de que no hayan recursos, embalses secos, cuando uno antes iba, digamos, a turistear, por decirlo, a esos lugares. Entonces sí es muy complejo y muy relacionado el tema de que si el ambiente funciona de una manera sinérgica, todos los componentes están alineados unos a los otros. Entonces, si yo no cuido de tal manera algún componente, ese me va a corto, mediano, largo plazo generar algún efecto en otro componente. Entonces, sí está muy relacionado.
Bueno, tuvimos varios puntos a destacar sobre la experta, sobre cómo este recurso tan vital en nuestras vidas, sumándole la escasez que hay actualmente en la capital, por ejemplo, y a nivel nacional, pues, nos trajo unas opiniones bastante interesantes.
Totalmente de acuerdo. Fíjense que el agua es un recurso que es indispensable y que hoy en día es escasa. Obviamente, nosotros como ciudadanos debemos ser un poco más conscientes a la hora de usar nuestro recurso más vital.
También nosotros como ciudadanos, para poder aportar nuestro granito de arena frente a esta problemática, podemos hacer las siguientes cosas. Presten un poquito de atención. Descargar el agua del sanitario con agua reciclada. Pues creemos que no es tan importante, pero realmente sí, esta práctica es una excelente alternativa, especialmente si tu sanitario se utiliza más de 6 litros de agua por descarga. Puedes usar el agua de la lluvia o reciclar el agua de la lavadora. Esta técnica está súper chévere. Cierra la llave del agua mientras te cepillas los dientes. Creo que la mayoría no lo hace, no lo hacemos. De esta manera, una familia de 5 personas puede ahorrar hasta 40 litros de agua al día. También tomar duchas más breves y cerrar las llaves mientras nos enjabonamos o nos aplicamos el champú. Aprovechar el agua que al principio sale fría. No esperemos a que el agua se caliente. En lo que pues se puede acumular fácilmente y en una cubeta y utilizar después. Bien, ahora pasamos a nuestra sección de Tambores del Sur, donde nosotros queremos compartir con ustedes una canción relacionada al tema que planteamos. Esta se llama El alma y el cuerpo, de Bomba Estéreo, donde se explora la intensa vulnerabilidad y las emociones fuertes que surgen cuando una persona significativa no está presente en nuestras vidas o más allá. La letra transmite una mezcla de tristeza y desorientación, destacando cómo la ausencia de esta persona afecta profundamente tanto el alma como el cuerpo del narrador.
Tambores del Sur.
Llorar, no voy a quejar, no voy a reír. Sé que la morir.
Acabamos de escuchar El alma y el cuerpo. ¿Qué dicen? Excelente canción, ¿no? Bomba Estéreo es un hit ahorita. A mí me gustó la letra de la canción, siento que deja un mensaje muy bonito acerca de conectarse con nosotros mismos.
Yo pienso lo mismo, Adriana. Aparte de que el ritmo de la canción es algo pegajoso, a mí me gustó la canción.
Yo nunca he escuchado esa canción, qué interesante haberla escuchado. Hace muchísimo tiempo me hubiese gustado escucharla para pues tomar conciencia, pero bueno, hoy la oí por primera vez y digo que es muy bonita, sobre todo la letra.
Bueno, regresando al tema de hoy, queremos explorar cómo algunas de las comunidades, como La Calera, están abordando esta cuestión tan importante. Quiero destacar la increíble labor que está llevando a cabo la Fundación Acualcos, en colaboración con la comunidad local para implementar un acueducto comunitario. Su trabajo para mí es realmente inspirador y demuestra cómo la participación ciudadana puede marcar la diferencia en la resolución de problemas comunitarios. ¿O qué dicen ustedes?
Completamente de acuerdo contigo, Leonardo. Es fascinante ver cómo Acualcos está educando sobre la importancia del agua potable y promoviendo un uso responsable. Este tipo de iniciativas son cruciales para crear conciencia sobre la necesidad y perseverar este recurso vital y para inspirar a otras comunidades a tomar medidas similares.
Así es, Urley. Además de la educación y la concienciación, es esencial que las comunidades se empoderen y participen activamente en la gestión de sus recursos hídricos. Realmente he visto cómo en varias regiones la participación comunitaria ha sido realmente clave para implementar soluciones efectivas y sostenibles.
Totalmente de acuerdo con ustedes dos. Quiero subrayar la importancia de la participación ciudadana en la solución de problemas comunitarios. Es fundamental que todos nosotros nos involucremos y trabajemos juntos para encontrar soluciones sostenibles y equitativas para el acceso al agua. Estoy seguro de que a través de nuestro programa podemos generar un impacto positivo en La Calera y, si es posible, a nivel nacional, para inspirar a otras comunidades y tomar medidas para mejorar su acceso al agua.
Así es, Leonardo. Estamos aquí para impulsar el cambio y para promover un mayor compromiso con la gestión equitativa y sostenible del agua. Estoy emocionada por las reflexiones y análisis que realizamos en este podcast, así como por las entrevistas, como representantes de Acualcos, miembros de la comunidad. Juntos podemos hacer una diferencia real en la vida de las personas y la protección de nuestro medio ambiente.
Sin duda alguna. Las entrevistas y los testimonios que vamos a compartir son una parte fundamental de este proceso. Nos muestra ejemplos concretos de cómo la acción comunitaria puede transformar la gestión del agua y mejorar la calidad de vida. Pero que nuestras discusiones inspiren a más personas a involucrarse y a valorar este recurso tan esencial e importante en nuestras vidas.
A continuación, vamos a escuchar a Carol López, líder de Acualcos, quien nos compartirá su experiencia con la comunidad para avanzar en su acueducto. Escuchémosla.
Acciones que transforman.
¿Cuál es el papel principal que desempeña el acueducto comunitario en su área?
La Asociación de Servicios Públicos Comunitarios Acualcos desempeña el papel fundamental del suministro de agua potable y servicio de saneamiento básico a los 4 barrios pertenecientes al área de prestación. Es decir, es la única prestadora de estos 2 servicios que existe en este sector.
¿Qué desafíos enfrenta el acueducto en términos de suministro de agua y mantenimiento de la infraestructura?
Digamos que hablando de desafíos, podemos verlos de una forma, digamos que multidimensional. ¿Por qué? Porque tenemos desafíos económicos, administrativos, ambientales, operativos, pero los más fuertes que tenemos en este momento son los fenómenos naturales. Entonces, fenómenos como los que hemos venido atravesando desde finales del año pasado, 2023 y 2024, como son temporada de sequía, fenómeno del Niño y altas temperaturas. Esto que ha generado reducción de los caudales de nuestras fuentes de captación, que son 3, y dada esa reducción de caudal, pues claramente nuestro suministro se ha reducido casi a menos de la mitad. Entonces, ese es uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos en este momento. En cuanto a infraestructura, sí nos encontramos realizando proyectos para poder renovar la infraestructura, pues porque este acueducto ya muchas de sus infraestructuras, digamos que llevan 30, 25 años en funcionamiento. Entonces ahorita lo que buscamos es poder renovar y optimizar todas esas infraestructuras mediante proyectos que ya ahorita les cuento.
¿Cómo se financia y gestiona el acueducto comunitario?
La única forma de ingreso que tiene Acualcos es por los pagos de las facturas. Es decir, nosotros tomamos de los cargos fijos y eso mismo es lo que nosotros reinvertimos en diferentes obras, ¿sí? Eso es lo que nosotros reinvertimos. Es la única forma en la cual nosotros captamos dinero. No estamos financiados por ninguna entidad, digamos que solamente por lo que nos ingresa de servicio, del cobro y las facturas.
¿Cuál ha sido el impacto del acueducto en la calidad de vida de la comunidad?
Pues si pudiésemos resumir, ¿cierto? Acualcos ha intentado luchar por brindar ese derecho o permitir el acceso al derecho fundamental, que es el acceso al agua, uno de los derechos fundamentales. Digamos que hemos tenido falencias, dificultades, pero en medio de todo nosotros lo que hemos buscado es poder suministrar agua potable a más de 25.000 personas que ya sean conectadas legal o ilegalmente se les ha suministrado. Es un rol que definitivamente le corresponde al Estado, pero nosotros como asociación, la comunidad, desde hace 35 años, quienes se organizaron a trabajar por el acueducto, lo que han buscado es permitir que la gente tenga ese acceso al agua.
¿Y qué planes o proyectos tiene para mejorar o expandir el servicio en el futuro?
Bueno, como nosotros tenemos dos servicios, que es acueducto y alcantarillado, ¿verdad? Bueno, para acueducto, en este momento nos encontramos en el proyecto de modelamiento hidráulico. A partir del modelamiento hidráulico, lo que nosotros buscamos es conocer, o sea, tener como una radiografía de nuestro acueducto, dado que ya es bien antiguo, entonces es tener como una radiografía y empezar a mirar cuáles son los puntos que tiene debilidades, bajas de presión, todas estas cosas que tenemos que empezar a mirar. Con el modelamiento lo que tenemos es la radiografía y con base en esa radiografía que vamos a tener sistematizada es poder empezar a tener pues visión y tomar decisiones con base en eso que se ha estado modelando en sistema. Ese es en uno de los proyectos. El segundo proyecto es retomar algo que se denominaba el reservorio de aguas lluvias en el Berjón. Este proyecto lo que buscaba era precisamente construir en el Berjón un lugar donde pudiésemos captar agua lluvia que nos permitiera suministrar a la comunidad, almacenar y suministrar a la comunidad en temporada de sequía, que es por lo menos esa maqueta que está allá. Eso es del reservorio de agua. La tercera, en este momento nos encontramos también, hicimos solicitud a la CAR para ampliación de concesión, pero antes de eso hicimos solicitud para que se pudiese revisar qué disponibilidad de fuentes subterráneas tenemos cercanas. Y de tener fuentes subterráneas, poder solicitar concesión y con base en lo que nos dé modelamiento hidráulico, poder organizar redes y poder hacer las captaciones. Entonces, en sí, el proyecto macro en ese momento es modelamiento hidráulico, que tiene una duración de 3 meses.
Bueno, acabamos de oír a la líder de Acualcos, donde nos deja ver que una comunidad única hace bastante la diferencia.
Totalmente de acuerdo contigo, Surley. Recordemos que el agua es un recurso indispensable, ¿no? Al que todos nosotros tenemos derecho, pero que de todas maneras hay que cuidar muchísimo. Nuestros queridos oyentes, no olviden considerar los tips que nos dio anteriormente Adriana para cuidar nuestro recurso más preciado. Nos vemos en un siguiente programa. Recuerden que pueden encontrarnos en la página web de Uniminuto, Set Radio, en la sección de programas. Ahí pueden escucharnos en Set Radio. Hasta una próxima ocasión.
Un gusto haber estado el día de hoy con ustedes, Urley y Leonardo. Esperamos que nuestra charla el día de hoy les ayude y nos sigan también pues en nuestras buenas prácticas para recuperar nuestro recurso hídrico que es el agua. Un abrazo, que tengan un excelente día.
Muchísimas gracias. Espero que este programa nos sirva a todos nosotros como seres humanos a cuidar más el medio ambiente, a cuidar nuestra agua potable y espero que no sea solamente esta oportunidad para venir a hablar de lo valioso que es el agua potable. Muchísimas gracias.
Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.